Bienvenidos a Sembrando Paradoja. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la sociedad está enferma versus vibra positivo. ¿Cómo la sociedad está enferma y por qué pensamos así? La culpabilidad que tenemos hacia esta realidad. ¿Será que vibrar positivo es la meritocracia espiritual? Fluir con el ritmo de las cosas. La vibración y el movimiento de las cosas, los polos positivo y negativo. Y cómo nuestro cuerpo es un vehículo de nuestra energía interna y damos una pequeña experiencia sanadora sobre la capacidad de nuestro espíritu para curar nuestro cuerpo físico. Bienvenidos a Sembrando Paradoja. Vamos a seguir un poquito el tema de la realidad, pero vamos a hablar sobre todo sobre las polaridades o qué significan estas polaridades. Para empezar, tenemos una de las premisas que escuchábamos diariamente, que es la sociedad está enferma. La sociedad está enferma y todo el mundo es desastroso, todo está en este ciclo interminable de decadencia.
Reina el caos.
Para empezar un poquito el tema y para terminar así de exponerlo, tenemos un pequeño texto.
Sí, unas palabras.
Unas palabras que creo que van a ser más que ilustradoras para ver si entramos en este modo de pensar de que tal vez la sociedad no está tan enferma y de que tal vez estar siempre positivo no es lo más positivo.
Claro, porque es como la otra cara, digamos, del que dice que la sociedad está enferma, que todo va rumbo a la extinción y al caos, que de hecho sí, pero al que le parece, como vos decías, apocalíptico, la persona que quiere escapar a eso dice que hay que vibrar solamente positivo, que vibrando así y pensando solamente en positivo se resuelve y se superan, digamos, las cosas. Y creemos que en estas dos maneras de ver la vida, en la que el caos es lo absoluto, o que solamente la vibración positiva es la que ayuda a salir de ese caos, en las dos formas hay algo, si se quiere, infantil, y algo poco, es una visión reducida, digamos, no es la visión del total de las cosas.
Es ver las cosas sobre un punto de vista, sobre un polo.
Exactamente. Entonces, bueno, cuando decimos la sociedad está enferma, que hay un gran acuerdo sobre este punto, y es porque no logramos ponernos de acuerdo justamente en ser racionales. Porque decimos que en vez de ir todos para un mismo lado, cada uno va para el suyo. Porque hay gente malísima que le da rienda suelta a su ambición, a su locura, y jode a todos los demás. En vez de cuidar el planeta, lo destruimos. En vez de ir por el trabajo inteligente, nos gusta más la diversión fácil. En vez de cultivar el compañerismo, el sacrificio y el amor, prima la violencia, el dinero y la comodidad. Entonces está implícita la idea de que en una sociedad sana estas cosas no pasan. Y la verdad es que en toda sociedad que haya existido en cualquier momento de la historia y en cualquier parte del mundo, se encuentra esta misma enfermedad y en abundancia. Entonces la cosa es que no existe una sociedad sana. La presencia de estos actos irracionales o malignos están por todas partes. Pero los elementos malignos no son los que dominan y están en una lucha constante contra los que podríamos llamar benignos. Está bien, no todos podemos estar de acuerdo, pero hemos llegado a un punto en el que sabemos que no hay que usar la violencia física. Sí, existen asesinos, barras bravas, excesos de fuerzas del orden, padres golpeadores, jefes abusivos, pero son casos fuera del acuerdo. Entonces, ¿no será que los que dicen que la sociedad está enferma solo ven los hechos malignos y están ignorando la existencia de los benignos o pretenden que exista solo el bien? La verdad que el que expresa la sociedad está enferma expresa temor, siente que no puede hacerle frente al caos de la realidad y el temor está justificado. Realmente padece muchas dificultades al vivir en sociedad, pero la verdad es que no hay escapatoria y es un temor que hay que enfrentar. Nos escudamos en una idea y estamos en una situación excepcional y que la vida normal es otra cosa. Y tenemos que darnos cuenta de que la vida es excepcional, es rara, difícil y que hay que vivirla. Porque si no, el que dice la sociedad está enferma, rechaza al mundo, dice este mundo es un asco y se queda así sin mundo, siendo que es el único que tenemos y el único que hay para vivir. Y esto sería desconocer la riqueza de la vida y acentuar el miedo y el dolor. Muchas veces el país propio suele ser como el caso excepcional porque es el que conocemos más y es el nuestro, pero la verdad que en el conjunto de las naciones no lo es. Cada uno es libre de hacer lo que quiere, sí, Pero estamos tratando, entre todos, de establecer un espacio y reglas para contener, al menos parcialmente, esta violencia. No hace falta decir que la sociedad está enferma para querer hacer algo útil. Queremos que haya más de determinadas cosas, menos de otras, pero no porque la sociedad esté enferma es que existe el caos. Es porque las sociedades son así y se trata de una batalla que hay que dar, no de indignarse y hacerse el bueno. Comprendamos más la realidad, no estemos peleados con ella, intervengamos más certeramente, porque nunca vamos a lograr una sociedad perfecta. Pero sí pueden lograrse muchas cosas buenas. Debemos ser más artistas que moralistas. Es más eficaz hacer obras que corregir el trasfondo moral de la vida, que es inalcanzable. La sociedad no está enferma. Las sociedades son problemáticas, la vida es difícil y hay que aprender a tratar con muchos problemas que no van a desaparecer. Hay que aprender a hacer más que criticar.
Con esas palabras creo que queda muy expuesto el tema de justamente de enfrentar la polaridad de que todo está mal, de que el mundo está perdido y que no puedo hacer nada por eso más que quejarme, no cambia la realidad. No va a cambiar tu realidad. Perdón, amigue, pero es así. Estas cosas pasan. Hay que darse cuenta y tomar, como siempre decimos, conciencia. Uno al tomar conciencia de lo que pasa, de cómo enfrenta la vida y cómo ve, la visualiza, puede empezar a cambiarla. Sálvate a ti mismo y salvarás al mundo.
Otra frase que decía Jung era: no aprender de los hechos desagradables fuerza a la conciencia a repetirlo tantas veces hasta que uno pueda aprenderlo. Lo que negás te somete y lo que aceptás te transforma.
Qué mejor manera de terminar ese puntito. En realidad no terminarlo, lo vamos a empezar. Lo terminamos de exponer. La sociedad está enferma, nuestra vida está condenada y vivir en este constante ciclo de queja, pena, desolación, enojo, miedo, no nos lleva más que a más enojo, más miedo, más desolación, etc.
Se cree como que la persona que dice que está tratando de vibrar positivo ante cualquier situación, el pesimista lo ve como inútil e incluso trata de...
No sé si es
de claro, de desprestigiarlo y de se ve o se siente superior porque su moral no le permite disfrutar, no le permite sentirse bien, porque está, según él dice, empatizado con todo lo que lo rodea.
Con y la dice, realidad.
Tal cual, con la realidad que lo rodea. Porque lo único que es capaz de ver es el sufrimiento, el dolor, la violencia, y cree que si alguien no se enfoca en eso, lo ve como una mala persona, lo ve como un sorete.
Sí, y que no se preocupa. Que,
o sea, que no le importa.
Al parecer, claro, estar así pensando en que el mundo es una porquería y demás, es la única manera de generar, según estas personas, de que te importe, de que realmente te importa. No, ¿cómo no vas a estar todo el tiempo pensando de que hay niños que se mueren de hambre en el África? ¿Cómo no vas a estar pensando?
No,
¿cómo no voy a estar
vuelta,
mal?
Claro.
Digo el África porque sí, es lo que tu mamá te dice cuando no te quieres tomar la sopa. Pero, o sea, estar pensando solamente en eso, ¿estás haciendo algo para cambiar esa realidad? ¿Estás haciendo algo para realmente movilizarte y decir, no quiero que siga el mundo siendo este nido de porquería?
Igual. Como decíamos recién, difícilmente podamos cambiar el trasfondo moral de la vida, pero lo que sí podemos hacer es actuar. Y no vamos a poder actuar si estamos con poca energía o si tenemos una visión pesimista de la vida. Porque si no, la frase va a ser, ¿para qué? ¿Para qué voy a actuar? ¿Para qué voy a hacer si esto no va a dejar de existir? Si los que roban no van a dejar de robar, si los que matan no van a dejar de matar. Entonces, hay que entender que esto de el vibrar positivo, que también puede ser un arma de doble filo, porque puede ser una frase vacía, sin entender todo el contenido y el trabajo que implica tratar de elevar la vibración, no es como he leído por ahí en muchos lugares últimamente. Ay, vibrar en positivo es la meritocracia espiritual. Solo porque tiene un plato de comida, puede vibrar en positivo, porque el que no tiene comida, el que lo echaron del trabajo, el que está enfermo, es imposible que vibre positivo.
Exactamente. Pero esa parte de la otra, la contraposición a esta premisa es como interesante, sobre todo cuando ves que hay mucha gente tratando de desvalorizarla, desvalorizar justamente el trabajo que implica. Y hay mucha gente que también se escuda, que eso hablábamos recién, con eso. O sea, todo acá, estar en un lado o en el otro, no te va a llevar a ningún lado porque te va a hacer negar la contraposición.
Creo que ya amerita hablar un poquito sobre qué es la polaridad. Según la polaridad como un principio del Kybalión, ponemos un poco metafísicos y contamos que el Kybalión es un conjunto de escritos y de leyes universales que tienen aproximadamente 10.000 años, que se han ido repitiendo por todas las culturas a lo largo de todo el planeta. Han primado las mismas, solamente que con distintas palabras, en distintos tiempos. Pero los artistas de la vida, ya sea los que comenzaron con la ciencia, con la música, con la física y la química, con el entendimiento de cómo funciona el universo y cómo funciona por lo menos nuestro planeta, lo hicieron a través del entendimiento de estas leyes. Y las leyes están para poder actuar y para poder ejercer tu poder sobre esas leyes. No es que vamos a cambiar las leyes, como decíamos recién, las leyes morales de la vida o las leyes del universo, de cómo se rige el universo, pero sí lo que podemos hacer es transformarnos en artistas y en crear cosas de las que queremos ver más y dejar de enfocarnos en las que nos parece que tienen que desaparecer. Pero justamente ahí está la trampa. Nada puede desaparecer. Lo que podemos hacer es enfocarnos en lo que más queremos desarrollar y darle nuestra atención y nuestra energía a eso.
Y por eso estar de un lado o del otro también, otra vez, no genera nada, porque vas a estar solamente escudándote detrás de la vida es una miércoles, no puedo hacer nada y no vas a hacer nada. O puedes estar detrás de esta nueva tendencia, que la vemos bastante, de vibrar positivo, las cosas solamente te van a pasar, y solamente te van a pasar cosas positivas, y no vamos a poder ver, y vamos cada vez que enfrentemos una situación negativa, nos pase algo, nos vamos a poner este escudo, no, esto va a estar bien, esto va a estar bien, y no vamos a atravesar esa situación, y no vamos a desarrollarnos por medio de esa situación, o experiencia, sentimiento, etcétera, etcétera. Leo la ley de la polaridad.
El Kybalión, digamos, son 7 leyes y podríamos hacer un capítulo de cada una de las leyes.
Que no es muy mala idea, la verdad.
Vamos a empezar por esto, la número 4, que es la de la polaridad.
Que dice lo siguiente. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas pueden reconciliarse. Magnífico textito, la verdad, genial.
Hay algo ahí que va como, mejor dicho, no, esto que dice acá no va en contra porque esto tiene muchos años, pero sí lo que dice hoy en día mucho la sociedad y la parte por lo general de esta que dicen estamos enfermos, todo el que ve el caos, digamos, en la sociedad, solo el caos, no se puede imaginar que los polos, digamos, son lo mismo, que es una cuestión de la física. Los polos son exactamente lo mismo, nada más que son el extremo de una misma cosa. Y está bien visto, digamos, el polarizarse. Y está mal visto el que está en el medio, el tibio, el que no puede elegir un solo lado. Sos un cagón, así no llegamos a ningún lado, no se puede crear nada. Y justamente el que vive en la polaridad y el que aumenta la energía de esa polaridad, como yéndose para un solo lado y tratando de exterminar al otro lado, no hace más que acentuar el movimiento ese del péndulo que va a ir para un lado y después para el otro, y para un lado y después para el otro, y en ese camino destruyendo absolutamente todo, porque cree que hay que destruir lo que está en un lado y después ese lado va y destruye todo lo que está en el otro. Y así va y viene, como el péndulo, que sería la ley que sigue en el Kybalión, que es la del ritmo, que es todo va y viene y está regido por el ritmo, que puede ser el tiempo, por ejemplo.
Sí. Pero bueno, justamente eso, creo que es interesante esta situación. Algo que estuvimos hablando hace un tiempito, y era esto de considerarse tibio, gris. Pues casualmente, los que les hablan, nos consideramos bastante grises en eso, porque tal vez hay gente que nos ha, ah, o por lo menos mi caso particular, no voy a hablar por Ignacio, que te pone cómo no vas a tener una definición, una política así, tú. Claro. ¿Cómo no te vas a identificar con esto? Así, ta.
Con algo. Claro, con, identificate con algo.
Con algo, sé decí algo. De algo. Claro, es un bajón cuando decís, no, la verdad que con ninguno. Estoy a, pienso de esto con esto, pienso de acá con allá. Realmente uno lo desvaloriza un montón, ser gris. En el ámbito que sea esto, ¿eh? Político, social, sexual. O sea, no importa en qué te metas, todos van a querer definirte, catalogarte, meterte en una cajita para poder identificarte mejor con una mera comodidad. ¿Cómo vivir en eso, estar de un lado o del otro, no te va a generar nada? O sea, te va a, simplemente, justamente creo que es precioso lo que dijiste recién, lo del péndulo. Va a destruir el otro, vas a querer destruir el otro extremo, pero no te vas a dar cuenta que esa destrucción va a llevarlo hacia ese lado.
Tal cual. Vas pendulando sin saber, o sea, queriendo controlar y resistiendo también ese movimiento del péndulo. Y ahí es donde está la base del estrés, del sufrimiento y de todo. No entender que mientras más te polarices, mientras más observes las polaridades alrededor de tu vida, menos control vas a tener de tus emociones, de tus pensamientos, y más caos vas a ver en tu vida, más destrucción vas a encontrar en tu vida, porque justamente vas con ese péndulo y con la fuerza de ese péndulo para un lado y para el otro. Entonces vas a sentir que lo que vas construyendo al poco tiempo se destruye, y así.
Creo que también es muy buena visualización pensar de que imaginemos un tema o la realidad, como quieran, y ubíquense como en una línea recta. Y de un extremo hay una puntita blanca, vamos a ponerle un color, y del otro extremo hay una puntita negra. Y vos estás en el medio. Decime, ¿quién está más lejos, la blanca o la negra? Estás en el medio. Las dos las ves igual. Están a la misma distancia. Entonces, ser gris, en este caso, sería darte cuenta de que las dos existen. Decir, ah, mirá qué bueno que allá está lo negro y allá está lo blanco. Pero yo puedo ir de acá para allá sin tener que estar con uno en particular. Y así vivir tu vida de una manera más tranquila, no sé.
Transformándose más en un artista, claro. Más que en un moralista, eso. Más de polarizarse y decir, yo voy por lo bueno y aquello es lo malo. Entender de que lo bueno también tiene su parte mala, lo malo seguramente tiene alguna parte buena, y podemos sacarle mucho más provecho si entendemos eso y si tratamos de crear algo nuevo, algo que nos sirva, y no quedarnos en la crítica, en la mera crítica.
De jugar del otro lado.
Yo había escrito algo hace unos días con esto que vimos del Amazonas y, bueno, lo que pasa en nuestro país con la política, y bueno, es algo que está en los temas, digamos, vayas a donde vayas, entre amigos o donde sea que estoy, se está hablando de esto en la familia, en todos lados. Es un tema como que se está hablando mucho, pero yo veo también de que esto mismo que decíamos recién, es mucha palabra y poca acción. Y en esa, ya lo hemos repetido 20 veces, pero sí, en esa acción es donde está el cambio, y no solo en la palabra. Yo escribí algo respecto a todo eso, iba como bajando las ideas y los pensamientos que tenía cuando escuchaba, y yo mismo también tratar de ver cuál era mi posición ante todo esto que estaba pasando, y de ponerme en este lugar de artista y de decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar yo para cambiar esto que está pasando, para aportar un poquito más de esto que queremos que haya, y no enfocándome en que algo vaya a desaparecer? Voy a tratar de leerlo. Somos una especie que está saliendo de una infantilidad de utilizar los recursos del planeta sin saber sus consecuencias, y que con suerte estamos entrando en una adolescencia con la rebeldía de querer destruir las viejas estructuras, porque creemos que eso, esas estructuras, son las que no nos dejan ser, y esas estructuras son las que hacen daño. Pero este adolescente no es capaz de hacerse cargo por sí mismo, no tiene la mínima idea de lo que es ser responsable al 100% de su energía, de sus pensamientos, de sus emociones y de su palabra. Einstein dijo que con suerte llegábamos a conocer solo el 10% de nuestras capacidades. Y creo que por eso tomamos decisiones de mierda como sociedad, porque la tecnología avanza mucho más rápido que nuestra conciencia. Porque si no somos capaces de entender que lo que vemos afuera es parte del proyector con la película que nos pusieron adentro, no vamos a poder hacernos cargo de apagar esa mierda y empezar a crear algo propio. Si nuestros pensamientos, nuestras emociones, palabras y creencias no están dirigidas hacia la creación de un lugar mejor, entonces ¿para qué estamos acá? Si no somos capaces de construir puentes, de darnos cuenta que entre el blanco y el negro hay una infinidad de grises, si no podemos encontrar términos medios porque estamos encerrados en lo tirano de las polaridades, si no somos capaces de observar lo hermoso, lo placentero y lo divino que es estar vivos en este planeta, encarnando esa parte luminosa de ser los niños que somos, si no somos capaces de llenar nuestro propio vaso con la energía creadora y creativa, con la energía del amor, sabiendo de que, por más de que sea mi vaso, es parte del trabajo que cada uno tiene en este lugar. Tenemos que entender que lo mismo que servimos en ese vaso es lo que desbordamos y repartimos por el mundo. Quemamos la vela por las dos puntas. Quemamos nuestro cuerpo sin sentirlo. Quemamos nuestra mente obsesionados. Si no sos capaz de hacer un cambio por vos mismo, ¿qué te pensás que estás dejando? ¿Tus pensamientos, entonces, son de creatividad y creación ilimitada? ¿Tus emociones son el agua que apacigua y calma el incendio? ¿Tu palabra es la semilla fértil que da vida? Pregúntate.
Hermosas palabras. Creo que deja expuesto perfectamente todo lo que estamos hablando, de si ¿para qué te vas a quejar de algo que crees que es lo malo? Genera por medio de tu acción, de tu día a día. Sálvense a sí mismos, chicos. Sálvense a sí mismos y van a salvar al mundo. Esto es una premisa hermosa que, por la que creo que nosotros vivimos. Cuando crees realmente de que todo empieza por casa, cuando te dicen en todos lados, se empieza por casa con el reciclaje, se empieza por casa con la expresión, se empieza por casa con decir te quiero. No es mentira, o sea, es realmente, uno empieza por ahí y cambia el mundo, cambia la gente que tiene alrededor, ayuda a los demás con el ejemplo a generar más cosas lindas. Tampoco escudarse con esto de vibrar positivo. Enfrentemos las situaciones de mierda, sepamos que tenemos apoyo, que podemos, que tal vez este momento que nos esté causando pesar nos va a servir para crecer en algún ámbito que necesitamos. Nos fijemos qué nos ocurre cuando encontramos a alguien que nos hace reaccionar y no responder, que eso también hemos hablado varias veces, no reaccionar sino responder, a realmente ver qué me genera lo que veo en el otro, en mí. Y dejemos de vivir desfenestrando al que vive del otro lado, porque él, creo que recién lo dijiste, todo lo blanco tiene algo negro y todo lo negro tiene algo blanco. Entonces no... Dejen fluir, o sea, fluyan con el ritmo de eso.
Nos enfoquemos más en lo que queremos crear y en lo que queremos dejar y en lo que nosotros podemos hacer. Porque es muy difícil si uno... A ver, cuando decimos esto de vibrar, todo en el universo está vibrando. Vibrar quiere decir movimiento. La ley de... Es también una ley del Kybalión, la ley de la vibración, que dice nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Desde una piedra hasta los planetas, todo está en movimiento. Y es una cuestión física, o sea, no es algo filosófico, no es algo...
Recordemos el que sabe algo de física sabe que los átomos entre sí comparten electrones para mantenerse unidos y demás.
Exacto.
Depende
al
de la cantidad de electrones.
La ciencia, digamos, lo puede ver desde ese
lado. Desde ese lado, totalmente. Depende el elemento, es cuántos electrones va a compartir con los otros electrones, con los otros átomos y demás.
Tal cual.
Entonces, creo que eso ya es como... Sí, todo se mueve.
Hay niveles de vibración que están en los polos, ¿no es cierto? El polo negativo y el polo positivo. La energía negativa es densa, es baja, y la energía positiva es alta y volátil. Esto viéndolo desde algo físico. Si lo pasamos a nuestra persona, cuando uno se siente mal, cuando uno podemos decir que está vibrando bajo, ¿cuál es la palabra que utilizás? ¿Cómo te sentís?
Estoy bajón.
No estás cargado de energía, sino que al revés, has agotado toda tu energía y te sentís así, sin, sin esperanza, sin fuerza y literal sin energía. Y cuando, por el contrario, te sentís o pasa algo que te carga y te sobrecarga de energía, que puede ser la alegría, el optimismo, el amor, cuando uno, supongamos así, que pasa un hecho concreto, que vos estabas en un estado normal de tu cuerpo y de tus emociones y todo, y pasó algo que te produce muchísima alegría, difícilmente puedas quedarte quieto o que no se te muevan las expresiones en la cara. Seguramente entras en movimiento y sentís toda esa energía que te atraviesa el cuerpo. Entonces, no es cuestión de que es algo filosófico, digamos, que estamos hablando, sino que es algo físico. Y aprender a manejar las vibraciones de nuestros pensamientos, y que son las que terminan creando lo que vivimos, lo que experimentamos, esa energía, es algo que es, bueno, es un arte, digamos, que hay que aprender a desarrollar. No es que solo pienso en positivo, no, tengo que entender el todo para poder ahí actuar de forma certera.
Consecuente, digamos.
Exacto.
Lo dijimos antes también, las emociones negativas generalmente tienen una locación en el cuerpo. Uno puede identificarlas en una parte del cuerpo, literal, físico. Puede sentir presión en el pecho, que se le cierra la garganta, pesadez en la cabeza, etcétera, etcétera. Se sienten como puntuales en una zona.
El pecho y la garganta.
El pecho y la garganta, sobre todo porque, bueno, en el pecho se alojan la mayoría de las emociones. Mientras que la alegría, estos sentimientos más de placer, de plenitud, se sienten generalizados en el cuerpo. Sentís en todo, necesitas moverte todo, desde la última fibra del pelo hasta la punta de los dedos del pie. Entonces creo que ya con eso también tenemos una clara referencia de que esto no es nada metafísico, sino es que es algo totalmente tangible, que lo podemos observar, si necesitas observar.
Es todo. Yo quiero dar un breve ejemplo. En esto que estábamos hablando, digamos, del vibrar positivo o del ver que todo es una mierda y todo, mucha gente tomaba como ejemplo las enfermedades y decía, ay, claro, decirle a alguien que tiene cáncer que vibre positivo. Y el ejemplo que yo tengo en mi vida, mi experiencia, es mi abuela materna, que ahora no está acá, pero esto que estamos hablando del Kybalión lo tengo escrito y resumido por ella con sus propias manitos. Y quiero contar que, bueno, mi abuela fue una persona normal, docente, criada bajo el paradigma del machismo, del trabajo duro, de, bueno, los paradigmas de los años 70, 80. Y en un momento de su vida le dio cáncer de mama, y ella sintió que tenía que hacer algo, pero que el camino de la medicina tradicional, la quimioterapia y todos esos tratamientos, no eran una buena opción, y sintió que era algo que iba a deteriorar más su cuerpo de lo que ya estaba. Entonces, no sé cómo le habrá llegado, porque mi abuela falleció cuando yo tenía 12 años, pero de alguna forma llegó a todo este tipo de conocimientos, de la alimentación, de la energía, la metafísica, los conocimientos y las leyes universales, y empezó un camino de iniciación y de autosanación. Hizo un montón de cosas. Ella, desde Reiki, yoga, meditación, cambió drásticamente su alimentación, pero su alimentación en todo tipo, su alimentación emocional, su alimentación física, su alimentación mental. Y le pese a quien le pese, ella curó la primera vez que le apareció, digamos, este cáncer, sin ninguna medicina y sin ningún tratamiento médico occidental.
Ortodoxo.
Exacto. No hizo quimioterapia, iba así, se hacía sus controles, pero no tomaba medicamentos. Ella, a través de la meditación y del cambio drástico que hizo en toda su vida, en el cambio de vibración, en un montón de cambios que hizo, pudo desaparecer ese cáncer. Y fue un hecho en el cual después, a través de los médicos a los que ella estaba frecuentando, que eran médicos holísticos, no tradicionales, trataron de seguir investigando cómo ella había podido lograr eso. Y estuvo muchos años bien, después volvió ese cáncer y, bueno, como les pasa a muchas personas, extendió creo que como 10 años de su vida. Y después volvió el cáncer y ella supo que no tenía la energía para volver a hacer todo este proceso y simplemente ella decidió dejar este cuerpo y este plano. No quiere decir que se suicidó, lo hizo muy conscientemente a través de, bueno, se despidió de toda su familia, todo, y en su habitación, la verdad es que no sé cómo habrá sido, pero fue una especie de meditación muy, muy profunda. No sé si, no es la palabra, seguramente, no sé si es una meditación o qué fue lo que hizo, pero se despidió de todos, se acostó a dormir y su cuerpo físico, digamos, no se volvió a despertar. Y bueno, acá estamos, un par de años después, con todo eso que ella tenía, mucho más vivo, y sus conocimientos y toda su energía que traspasó y que me dejó a mí y seguramente a toda mi familia. Pero yo sí tengo el ejemplo de esos que dicen, seguro que vas a curar el cáncer vibrando positivo. No es tan fácil como pensar que decir cosas bonitas te va a curar un cáncer, pero sí, es parte de cambiar la vibración en todo sentido, desde el alimento que consumís, que está vibrando, hasta el pensamiento que estás teniendo. Es un trabajo bastante complejo y que seguramente requiera toda tu energía de tu vida, pero no es imposible.
Creo que es maravillosa esa anécdota. Yo ya la había escuchado, por supuesto, antes, porque es mágica. Ha sido una mujer excepcional, la abuela. Tu abuela, la verdad, porque cada vez que la contás me emociona un poquito, porque digo, no puede ser, Dios. Con esto les dejamos esa linda anécdota. Saber que vibrar en las polaridades no les va a salvar de la otra. Y que déjense atravesar por los sentimientos, las emociones, las circunstancias que los rodean. Y sepan que tan simple como lo único que cambia es cómo las perciben. Y eso es lo único que va a cambiar su realidad y va a hacerla más plena o más acorde a lo que quieren ver o a lo que quieren vivir.
Cada decisión es una onda expansiva. Cada pensamiento, cada emoción, seamos conscientes de eso, de que es una onda expansiva. Cada vez que estamos sembrando algo, o que ya sea que lo hayamos sembrado nosotros o que venga de afuera, entendamos que si le damos la atención, eso se va a expandir y expandir y expandir. Mientras más atención le prestemos, más se va a expandir en nuestro cuerpo, en nuestra vida y en nuestra realidad.
Qué lindo, ha sido un poco emotivo el episodio. Pero bueno, espero que les haya gustado. Los estamos viendo.
Adiós y hasta la próxima.